Muy bien, vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 7. Dios nos ayude con la palabra en este día. Quiero unir mi fe a la de mi pastor y orar también una vez que leamos este pasaje. En Segunda de Reyes, el capítulo 7, verso número 3 en adelante. Estoy muy feliz porque ya el frío se está yendo. Muy feliz. El sol se parece a mi sol de allá, del Caribe. Y yo sé que ustedes también, ¿verdad? Okay. Qué bueno. Muy bien. Voy a esperar que todos tengan su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 7, verso 3 en adelante. Hay una palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón para transferirla a ustedes en esta mañana. Leemos la palabra de Dios. En el verso 3 se inicia la lectura y dice: Había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿Para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entremos en la ciudad, hay hambre en la ciudad. Diga conmigo, hay hambre en la ciudad. Repítalo otra vez. Marque esa palabra, esa oración. Hay hambre en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda. Comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y ropa y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda. También de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Muy bien. Oremos. Señor, aquí estamos ahora listos para abrir nuestros oídos de par en par, nuestros corazones, nuestro espíritu, porque tú vas a abrir tu boca. Y cuando tú abres tu boca, tu pueblo tiene que abrir su oído espiritual. Y queremos que por tu espíritu nos sea dado oído para oír y corazón entendido para entender. Y un buen espíritu para vivir esta palabra que tú vas a trazarnos al corazón hoy. Ayúdame, Padre, por tu Espíritu Santo. Porque no es de hombre, no es de hombre este ministerio, es de Dios. Aunque tú te has dignado en escoger hombres débiles, vasijas de barro, para depositarle la palabra, para que puedan transferirlas a otras vasijas. Hoy nosotros nos humillamos y te decimos, háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Ven, Espíritu de Dios, y dale vida a esta palabra en nuestro espíritu, que podamos abrir nuestros ojos y mirar a nuestra ciudad, ver el hambre que hay, Señor, y tomar una firme decisión de no ser de aquellos que secuestran y acaparan los recursos del cielo, sino de aquellos que los transfieren por amor, con entrega total, por el Espíritu. Padre, enséñanos e ilumínanos hoy. Tu palabra es verdad, es la única esperanza de las naciones. En tu palabra está la vida, en tu palabra está el camino, en tu palabra está la esperanza. Tu palabra es el farol de los cielos que mira la tierra. Es el faro, Señor, el único faro que puede iluminar el verdadero destino del mundo. Por eso nosotros nos humillamos y recibimos tu palabra hoy. Ayúdanos a vivirla, Padre. Reprendemos toda ave del cielo y todo intento del adversario por robar la semilla. Y declaramos corazones humillados que reciben tu verdad. Y dicen como María, heme aquí, Señor, hágase con tu siervo, tu sierva, conforme a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendito el Señor. Bien, amados, para todos los que conocen el contexto de esta lectura, de este pasaje, ustedes saben que este tiempo fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, especialmente para la región de Samaria, en Israel, que era el reino del norte, donde se arraigó una terrible apostasía, una cultura idolátrica que no pertenecía realmente a lo que Dios le había pedido y le había enseñado a su pueblo. Samaria se había convertido en un lugar irreconocible. No era realmente lo que Dios en su corazón tenía para esa ciudad. Se había instalado allí un altar abominable de idolatría, de apostasía, un altar de desobediencia, de rebeldía, de incredulidad, un altar de injusticia. Y ya la palabra de Dios no tenía el valor, no tenía realmente el acatamiento que merecía la ley de Dios en Samaria. Y esto conllevó a que Dios se viera obligado a cumplir su palabra que había hablado en la ley de Moisés, que de las consecuencias que traería la desobediencia a la palabra de Dios. Y el reino de Ben-Hadad, como usted lee en el capítulo 6, verso 24, para contextualizar lo que estaba pasando y lo que llevó a este acontecimiento que hemos leído de los cuatro leprosos, cuando dijeron hay hambre en la ciudad, ¿a qué se referían? En el 6:24, si usted se ubica, para poder contextualizar el pasaje y entender un poquito con claridad antes de ir al meollo del asunto, dice, aconteció, estoy en el 6:24 del mismo Segunda de Reyes, después de esto que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y he aquí que mientras la tenía sitiada había mucha hambre, una hambruna. Había mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Y si usted continúa leyendo, mire qué dramática situación nos presentan los siguientes textos. Dice, sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer gritó diciendo, socórreme, oh mi señor el rey. Él dijo, si no te socorre el Señor, ¿de dónde te he de socorrer yo? ¿De la era o del lagar? Porque ¿sabe? Ahí no había nada, no había alimento, no había producto de la tierra, no había uvas. ¿De la era o del lagar? Y sigue diciendo el rey, añadió, ¿qué quieres? Ella respondió, esta mujer me dijo, entrega a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella: entrega a tu hijo para que lo comamos. O sea, ahora te toca el tuyo ahora. Y dice, pero ella, ¿qué hizo, amado? Escondió al de ella. Pero ella escondió a su hijo. Lo mandó donde el tío, donde el abuelito, por allá vete de vacaciones. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras y pasaba así por el muro. Entonces el pueblo miró y he aquí que debajo llevaba cilicio sobre su cuerpo. Luego dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy en su lugar. ¿Por qué esta conducta del rey? Muy posiblemente por dos razones. Él tenía cilicio puesto, estaba en duelo. Y él pensaba tal vez que por el mérito del cilicio, el profeta debía, como había hecho en otras ocasiones, lograr un milagro a favor del pueblo. Aparentemente, pero mire dónde llevaba el cilicio, debajo. Él no estaba mostrando al pueblo que tenía cilicio. Cuando se rasgó fue que se descubrió que estaba supuestamente humillado en oculto. Pero una humillación que no va acompañada con una obediencia plena a la palabra de Dios no es humillación, aunque venga del rey. No vale la pena que nosotros lloremos, nos quebrantemos y tratemos de lograr quebrar el corazón de Dios a nuestro favor si nuestra conducta se está dirigiendo diametralmente opuesta a la palabra de Dios. Lo que realmente consolida el gobierno de Dios, el reino de Dios, la providencia de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, la pastoral de Dios y el sustento de Dios en su pueblo, es que su pueblo camine en la palabra de Dios. Toda humillación genuina es la que te alinea con la verdad de Dios. Si no es así, no es humillación genuina, por más lágrimas. Entonces, ese puede ser uno de los motivos que el rey estaba culpando a Eliseo y hasta intentó liquidarlo. La otra razón es que ustedes recuerdan que el ejército sirio entró, fue a matar a Eliseo, a secuestrar a Eliseo en una ocasión como profeta. Y cuando fueron a hacerlo, Eliseo oró y el Señor los ensegueció a todos. Pero ¿dónde terminaron ellos? Ciegos llegaron y estaban en el centro de la ciudad y eran prisioneros de guerra. El rey Joram en ese tiempo los tenía todos ahí listos para liquidarlos y los quería liquidar. Pero ¿qué dijo Eliseo? No, déjalos que se vayan. Denle comida, denle agua y déjenlo que se fuera. Entonces yo me imagino que ahora el rey dice, por culpa de ese que no me dejó liquidar a ese ejército, mira cómo estamos ahora. Una de esas dos razones. Por eso él quiere bajar su frustración y la impotencia de la situación sobre Eliseo y quería matar a Eliseo. Ahora bien, amado, este rey Ben-Hadad había intentado ya un par de veces en el reino de Acab tomar a Israel, pero no lo logró. El Señor intervino milagrosamente y libró a Israel. Fueron varios intentos que hizo, pero llegó un momento que por la desobediencia abierta y beligerante del pueblo de Dios a la palabra, Dios tuvo que aplicar la disciplina y le permitió a Ben-Hadad sitiar a Samaria. Y es en esta ocasión, de este sitio, que se da esta deprimente situación de pobreza y miseria en un pueblo que estaba destinado a estar enriquecido, a ser cabeza y no cola, a estar suplido de todo, hermanos, de que no le faltara nada, a ser el pueblo más saludable, más bien nutrido y alimentado de todo el mundo, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que cuando la palabra del Señor no se sigue como Dios quiere, van a venir las consecuencias. Y estas fueron las consecuencias. Diga conmigo, vino un sitio. Ustedes saben que el sitio fue un recurso antiguo para lograr dos objetivos principales de un ejército hacia otro ejército cuando quería tomar una ciudad. Primero, bloquear y desabastecer era el primer objetivo de un sitio. Bloquear la ciudad la rodeaban. Por eso tal vez en la versión que usted tiene, en lugar de decir sitió, dice la rodeó. Hay versiones que dicen les rodearon y se plantaron allí para impedir que pudieran ir a buscar provisiones afuera y se les agotaran las internas y no pudieran abastecerse más y murieran de hambre, se debilitaran y tomaban el dominio de la ciudad al menor costo. Ahora, habían ciudades y hubieron casos cuando las murallas que protegían las ciudades eran construidas sobre fuentes de agua que estaban subterráneas a la orilla de la muralla. Entonces, cuando un pueblo era sitiado, ellos tenían la posibilidad de, por túneles subterráneos, valga la redundancia, ir y abastecerse de agua en las orillas de la muralla. Eran estrategias militares y de autoprotección de los pueblos. Pero en este caso, en Samaria, ese no era el caso. Todo se les estaba acabando. Vino una gran hambre al pueblo porque estaban sitiados. Un desabastecimiento. Ya no quedaba producto alimenticio. Lo que quedaba era lo inmundo, lo que no servía. Y dice ahí que la cabeza de un burro. ¿Cuántos han comido burro aquí de los que están aquí? Nadie levanta la mano. Y el que comió no la va a levantar, por supuesto. Allá en mi pueblo hay unos tigres, le dicen, que ellos los burritos tiernos los apartan y se retiran a la orilla de un río por allá con ron y whisky y se dan su barbecue de burro escondido por el monte por allá. Y eso, yo me enteré de eso porque alguien sacó el secreto y me lo dijo. Pastor, mire, alguien que se convirtió, está sucediendo esto y esto con los burros del pueblo aquí. Pero en Israel el burro no se comía. Era inmundo, ustedes lo saben. Sin embargo, la peor parte del burro, que era la cabeza. Dice el pastor, donde estaba la brutalidad. Amado, era una exquisitez bien cara en ese tiempo. Dice que se vendía, ¿en cuánto? $80 ciclos. En el cálculo que pudimos hacer, eso costaría unos $500 en nuestro tiempo, al precio que está la plata en Estados Unidos. Imagínense que una cabeza de burro costaba $500. ¿Usted lo pagaría? Si estuviera en Samaria, sí, allá. Pero fíjense la situación como estaba. Que había que pagar $500, lo equivalente a $500 por una cabeza de burro para hacer una sopa. Y el estiércol de paloma, medio litro o dos jarritos de estiércol de paloma, 5 ciclos de plata, eso equivalía a unos $30. Y usted se pregunta, yo estoy seguro, como me pasó a mí, ¿se trataba de pupú de paloma? ¿Materia fecal de paloma? ¿O es un lenguaje figurado que se utiliza para otra cosa? Bueno, mire, los intérpretes de este texto están ahí y hay diferentes traducciones también. Por ejemplo, hay una traducción que traduce alvejas, un tipo de frijoles, que parecía la materia fecal de paloma, que era el más barato, el que se comía cuando había sitio. Y dice que dos jarros, que era medio litro, dos jarritos, se vendían por $30. De la peor habichuelita, si era habichuelita. A lo mejor era una por ahí silvestre que se comía cuando ya no había nada. Algunos piensan que era literalmente materia de paloma que estaban comiendo. Porque dicen, en el contexto dice que si fueron capaces dos madres de sentarse y hacerse un guiso de un hijo, entonces no podemos dudar que al tener tanta hambre y no encontrar nada, conseguían y acumulaban el estiércol de paloma y se lo comían. Eso es una suposición. Si lo tomamos literal, fue así. Otros, tomando el caso del profeta Ezequiel, cuando Dios le dijo que cosiera con materia fecal las tortas que Dios le mandó a hacer para dar un ejemplo profético a Israel, le dijo: toma materia fecal y cómete unas arepitas hechas, cocidas con materia fecal. Algunos dicen, interpretan, que aquí el estiércol de paloma se vendía, era para usarlo como combustible para hacer la sopa de la cabeza de burro. ¿Verdad? Puede ser. Puede ser. Yo cumplo con la responsabilidad de ampliarle el panorama de este texto porque causa curiosidad. Ahora, yo le dejo a usted que piense, pero de todas maneras, si se comieron la materia fecal literalmente, si fue la peor habichuelita, si fue que la usaron como combustible, lo que el mensaje aquí es de la precariedad y el hambre, la escasez, la situación tan terrible, la miseria tan grande, tan profunda, el desabastecimiento tan horrible en el cual estaba el pueblo de Dios por haber despreciado la palabra de Dios. Un precio muy elevado, un precio casi inhumano que una madre o dos madres seguiesen un niño y se lo coman. Que una comunidad tenga que alimentarse de lo que no alimenta, de lo que no se come. Comer pan inmundo y pagarlo a un precio elevado por el hecho de no haber sido fiel, de no haberse alineado, de no mantenerse humildes, sometidos a los preceptos del Dios que los formó y que los estableció como nación y que les plantó en su tierra los estándares por los cuales tenían que dirigirse como individuos, como familia, como sociedad, como comunidad. Diga conmigo: cuando la sociedad, cualquiera que sea la sociedad, desprecia la palabra de Dios, el peor alimento material se vende caro. Hay hambre en la ciudad. Cuando miramos nuestras ciudades, y yo creo que en este tiempo, este Kairos de Dios, es un tiempo donde Dios va a hacer cosas muy, muy especiales, muy fuera de lo común, para que la iglesia pastoree las ciudades. Para que la iglesia, diga conmigo, yo seamos pastores de nuestras ciudades. Alimentemos a nuestras ciudades con el alimento de Dios. Yo meditaba en el hecho de que nuestro pastor, después de varios años, Dios vuelve a llevarlo a la radio. De varios años, Dios lo lleva otra vez a la antena, volviéndolo a la ciudad. Y como padre de esta casa y cabeza que Dios ha puesto, Cristo es la cabeza, pero entiéndanlo en el sentido que la Biblia muestra de la responsabilidad del pastor de la iglesia. Esto tiene que ver con todos nosotros. Dios quiere hacer de su casa una casa que sea bien alimentada para alimentar. Amén. Y una casa bien alimentada es una casa que aprecia, valora la palabra que viene del cielo. Amén. Que oye la voz de Dios. El sitio provocó un terrible desabastecimiento. El sitio debilitó la ciudad. El sitio provocó una situación de miseria, de hambre extrema. Si usted lee conmigo, correlacionando este caso con Segunda de Reyes 18:27, cuando nos habla de otro acontecimiento de sitio, de amenaza, de un rey, 18, en el mismo Segunda de Reyes. verso, capítulo 18, verso 27, hablando del objetivo del sitio. Mire lo que dice. Cuando el Rabsacés, que era el copero del rey que vino a sitiar la ciudad, el rey de Asiria, de Jerusalén, y dice, pero el Rabsacés les dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras solo a tu señor y a ti? ¿No les concierne también a los hombres que están sobre la muralla, quienes, como vosotros, han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina? ¿Así lo dice su Biblia? Ese era el objetivo del Rabsacés, del rey de Asiria, y del Rabsacés, con el sitio que pensaban ponerle al pueblo de Dios, llevarlos a un extremo de escasez, de hambre, de situación, que tuvieran que comerse sus propios excrementos y beberse su propia orina. Y mire, esto ha sucedido en la vida real, en diferentes sitios en la historia. Hay países que hoy son como son en su manera de administrar su economía y de cuidarse de su administración, por lo que vivieron cuando la Primera o Segunda Guerra Mundial. Cuando uno, por ejemplo, conoce un poco de la historia de un país en Europa como Holanda, uno ve a Holanda, su extrema capacidad para administrar los bienes del país, su capacidad preventiva, gente que planifican con 10 años de anticipación su economía. ¿Por qué lo hacen? Cuando usted habla con un holandés, dice, porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros tuvimos que comer ratones y batatas podridas, y juramos que nunca más Holanda iba a pasar por eso. Así, un holandés me lo dijo. ¿Y por qué se dan situaciones como esa? Por el desacato a la palabra de Dios. Y lo veremos. Porque el sitio no obedece solamente a una iniciativa de un imperio humano. El sitio, según la palabra de Dios, cuando usted abre y voltea las páginas de su Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando se habla de un sitio, también se aplica a Satanás y sus demonios. El espíritu que está detrás de un sitio para llevar a la pobreza, aun cuando Dios, en su soberana voluntad disciplinaria, hace uso de la fuerza del enemigo para traer opresión a su pueblo, para traerlo de nuevo a él, provocarlo a una búsqueda, siempre Satanás, el objetivo de Satanás es robar, matar y destruir, desabastecer al ser humano de todo lo que es de Dios. Jesús lo dijo, cuando una ciudad, dice, cuando el hombre fuerte, armado, sitia una ciudad, la toma, y la original allí, la sitia, la rodea, dice que en paz está todo lo que posee, se siente seguro porque la tiene en su mano, en su poder. Entonces después habla del más fuerte que él, que vino, que fue Jesús, que vino a romper el sitio. Amén. Y a liberar. Pero nosotros sabemos que en el mundo espiritual se da un sitio que está reflejado en el mundo natural. El hambre que había en la ciudad reflejaba el hambre espiritual que había en los corazones, que no podía ser saciado con nada, porque cuando la palabra de Dios se desdeña, nada sacia, nada sacia. Comiendo cabeza de asnos y estiércol de paloma, y a un precio y a un sobreprecio. Hoy en día, nosotros vemos, amados, cómo está la situación en la ciudad y en las ciudades. Diga conmigo, hay hambre en la ciudad. Hay una evidencia tangible del hambre que hay en la ciudad. Los recintos de terapia religiosa están abarrotados de gente comiendo cabeza de burro y estiércol de paloma, y a un precio caro. porque no les están alimentando con el trigo de Dios. La gente hambrienta, pero que desprecia la palabra, se conforma con cabeza de burro y estiércol de paloma, y comprado a un precio caro porque le sacan hasta los riñones. Los políticos populistas son carismáticos y arrastran y engañan a multitudes, porque hay hambre en la ciudad. Los comerciantes del sexo, la pornografía y las drogas ven crecer su clientela día a día y se burlan de las autoridades, porque hay hambre en la ciudad. Los artistas y actores del entretenimiento seducen a las generaciones y se adueñan de sus mentes y fracturan sus almas, porque hay hambre en la ciudad. Y lo triste es que solo encuentran a un alto precio cabezas de burro y estiércol de paloma, comida inmunda y que no nutre. Y el pueblo de Dios tiene un llamado. La iglesia hoy tiene un llamado como lo ha tenido siempre. Y es que la iglesia es alimentada por Dios, es abastecida por Dios. Para que la iglesia pueda abastecer de lo de Dios. La iglesia es un pueblo que al ser bien alimentado por el cielo es capaz de saciar el hambre de la tierra. Y solamente la iglesia puede saciar el hambre que hay en la tierra. No hay ningún pan material, déjame decirte, no hay ningún producto en la tierra que pueda saciar el hambre de la humanidad. La ciudad no se va a satisfacer si no es con Jesucristo. No hay otro pan, y lo tiene la iglesia. La palabra hambre es repetitiva en Segunda de Reyes y en Primera de Reyes. Hubieron varios escenarios. Cuando usted se lee los dos libros, el primero y el segundo de Reyes, usted va a ver que hubieron muchas ocasiones donde se repite hambrunas. Y eso, esa palabra hambre tan repetida en el contexto cuando se repite, habla de la condición espiritual en cuanto a la relación del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Las consecuencias que se dan. Y cuando usted lee esos textos, la palabra hambre que aparece allí es un término en el original hebreo y en el original griego que no solamente significa tener un apetito por algo que le gusta a usted. Hoy deseo comer el locrio de salchichón, por ejemplo, para los dominicanos. Hoy, mami, me apetece un mangú. Y a los venezolanos, una arepita con carne mechada. Eso no es hambre. Eso es apetito. No es lo mismo el apetito que el hambre. Cuando en la Biblia habla de apetito, habla de un antojo. Cuando habla de los apetitos, son antojos carnales, ocasionales. Que si tú te lo consigues, ok, si no, pues puedes comerte otra cosa, tienes otra cosa. Pero cuando habla de hambre, ya ahí la cosa cambia. Habla de la palabra que se utiliza, es una palabra que significa una carencia que te consume, que te seca, que te va enflaqueciendo, porque no tienes cómo satisfacerte. Que al desear o al necesitar alimentarte, y no conseguir lo que te alimenta, tú vas enflaqueciendo y no puedes ni hablar, y esa hambre te va consumiendo y eso te enloquece, te hace disvariar, te afecta tu capacidad mental, que te lleva a hacer locuras. Cuando una persona está hambrienta puede hacer cualquier cosa, no cuando tiene apetito, cuando está hambrienta, hasta los animales. (Risa) Y cuando se utiliza aquí la palabra hambre, está hablando de una carencia extrema que está llevando a la sociedad, a las personas, a un estado de sequedad. Están languideciendo, están muriendo. Y los escenarios aquí que se mencionan hablan. Por ejemplo, vemos esos diferentes casos de estas mujeres que se comieron a un hijo, de lo que se estaba alimentando el pueblo. Y vemos el caso de los cuatro leprosos. Vuelva al 7 de Segunda de Reyes. Y la palabra hambre es usada también, dependiendo del contexto en el que se encuentre, no solamente para referirse a carencia de los alimentos vitales en cuanto a lo material, sino a carencia del pan espiritual. Dijo Ana, cuando Dios le concedió su petición de embarazarse y tener un hijo, dijo: los hambrientos han sido saciados. ¿De qué hambre está hablando Ana ahí? ¿De comida? No, había en ella un deseo, había en ella una necesidad de un hijo, y Dios se lo concedió. Y ella dijo: los hambrientos son saciados, y los que tenían mucho ahora languidecen. Habla de un hambre que no es de alimento material. Cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No es hambre de pan físico. La palabra hambre se refiere tanto a la necesidad del alimento material como a la profunda necesidad del pan espiritual. Y déjame decirte que cuando se habla de pan en la Biblia, siempre el pan del cielo, el pan de la palabra, es muchísimo más importante que el material. Está primero. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque cuando no se tiene ese, el otro no sacia. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Ah, bueno, mi ley me la ponen a un lado, no quieren mi palabra, pues le quito el sustento. Vuelve la palabra, volví al sustento. Y así lo dice. Cuando usted, por ejemplo, lee textos en Deuteronomio capítulo 8 verso 3, antes de volver al 7 aquí, ponga un marcador. Permítame compartir con usted estos textos para que entonces vayamos otra vez a Segunda de Reyes. Vaya a Deuteronomio capítulo 8, por favor. Ponga su marcador ahí. Ok, Deuteronomio 8, verso 3 dice, ¿ya lo tienen? Dice: él te humilló y te hizo sufrir, ¿qué? Hambre. Pero te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando Jesús tuvo los 40 días de ayuno, que vino el tentador y le dijo: convierte la piedra en pan, Jesús le recitó este versículo, lo que indica que en este versículo hay un contenido trascendente para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. No solo de pan, diga conmigo, no solo de pan. Diga: no solo de pan. No solo de pan material. La idea es: no solo del pan material vive el hombre, sino que necesita el pan espiritual, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga bien, el verdadero pan para las criaturas de Dios es la palabra de Dios. A medida que la humanidad se ha olvidado de esto y ha hecho caso omiso a esto y no aprecia la palabra, le pesa oír la palabra, endurecen el corazón contra la palabra, Se burlan de la palabra. ¿Sabe qué sucede? Mire otro texto para que usted vea. Vaya al 28:48 de Deuteronomio. 28:48. Está hablando de las consecuencias cuando no se obedece la palabra, la ley del Señor. Y dice el 48: servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti. ¿En medio de qué? Del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Consecuencia de la desobediencia a su palabra. Hambre, sed, carencia de todas las cosas. Porque no solo de pan, el pueblo mío vive de mi palabra. Se sustenta de mi palabra. Cuando vemos también en Jeremías 32:24, Jeremías 32:24, yo lo leo, usted me puede seguir, me puede escuchar. Dice el 24: he aquí que los terraplenes ya han alcanzado hasta la ciudad para tomarla. Cuando Babilonia vino y sitiar a Jerusalén, la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que combaten contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la peste. Ha llegado a suceder lo que dijiste, y he aquí, tú lo estás viendo. El sitio de Babilonia. Si usted ahí en el 32, dice que en el verso 2 dice que en aquel entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Un sitio. Dice el profeta que había hambre y había peste. Y luego Dios dice que la razón, en el verso 33, ellos me dieron la espalda. Jeremías 32:33, ellos me dieron la espalda y no la cara. Y a pesar de que les he enseñado persistentemente, no han escuchado para recibir corrección. ¿Puede verlo? No había un corazón abierto a la palabra, desprecio a la palabra. Y se cumple lo que el Señor dice allá en la ley, en el Pentateuco. En el libro de Levítico también dice que te quitaré el sustento. Así usa la palabra. Si tú no obedeces, aprecia y anda en mi ley, te voy a quitar el sustento. Porque el verdadero sustento del pueblo de Dios está en la palabra de Dios. Volvamos a Segunda de Reyes. Dice que estos cuatro hombres leprosos verso 3 estaban a la entrada de la puerta de la ciudad, porque ustedes saben que los leprosos no podían estar dentro del campamento de la ciudad, tenían que estar afuera. Y ellos, me imagino que cuando había provisión, la gente buena le llevaba comida afuera a los leprosos o los familiares. Le llevaban su loncherita, ¿no? Para que comieran. Aunque porque estaban allá en el monte, pero me imagino que llegaban amarraditas con un pañito ahí, con un palito de lejos, y se la ponían ahí a los leprosos. Y venían ellos y comían, así estaban, afuera de la ciudad. Y ya aquí no hay nada y no le están llevando nada y se están muriendo de hambre. Y ellos razonan Y se dicen los cuatro unos a los otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios, y si nos conceden la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Mejor es morir arriesgándose, buscando algo, que morir sentado. Como quiera nos vamos a morir, dicen ellos. Vamos a meternos, y se fueron de noche, a ver si conseguimos algo, porque allá ellos tienen y nosotros estamos aquí afuera. Y si ellos nos liquidan, así sea. Y los cuatro leprosos se arriesgaron, y yo creo que eso vino de Dios. No fue por iniciativa de ellos. Dios se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo que ya había sido dicho por Eliseo. Eliseo, cuando el rey Joram mandó a matarlo, a su servidor a matarlo, él le dio una palabra profética y que le dijo: vaya conmigo ahí mismo al 7 para leerlo como está y no equivocarme. Fue para buscarlo y matarlo, pero Eliseo le suelta una palabra de Dios. Dice: entonces Eliseo dijo: oíd la palabra del Señor. Dos puntos. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas, en la puerta de Samaria, se venderá una medida de harina refinada por un ciclo. No cabeza de burro más. Note que cambió la provisión. Esto era producto fino, nutritivo, harina refinada, trigo refinado, orgánico. Ustedes saben ahora que el azúcar, ¿por qué hay tantas manipulaciones con los productos orgánicos? Ahora lo que está de moda es supermercados orgánicos, todo es orgánico, chicharrones orgánicos. Ah, ¿no lo sabían? Hay un lugar por ahí, después les voy a decir dónde. Chicharrones orgánicos. Ah, pero no se rían, es que los cerditos los crían bien organizaditos así. Por eso son orgánicos, porque bien organizados tienen los puerquitos así bien. Pero la harina buena, refinada, se iba a vender en baratillo. Dios se la iba a quitar a los sirios para poner un mercado en la puerta ahí. Y miren eso. Dice que también, y dos medidas de cebada por un ciclo, porque la cebada era una comida más barata. Era provisión, ustedes saben, de baja calidad comparada con el trigo. Pero eran las comidas comunes en la ciudad. Trigo y cebada. Entonces dicen baratillo, hermano. Fíjese usted que aquí un ciclo, que son 11 gramos, valdría unos 6 o 7 dólares. De una cabeza de burro que varía 500, carne inmunda, va a haber harina refinada a 6 dólares el ciclo. Y la cebada también igual, 6 dólares. Va a haber un baratillo. Y ustedes ven que el comandante, en cuyo brazo se apoyaba el rey, verso 2, respondió al hombre de Dios y dijo: he aquí, ni aun cuando el Señor hiciese ventana en los cielos, sería esto posible. Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Porque él dice, como esté esta situación, mañana, aunque Dios hiciera el milagrazo más grande, abriera ventanas en los cielos y soltara los sacos así, mira, por montón. Eso es imposible. Había incredulidad. Y en ese era que se apoyaba el rey, dice, en su brazo se apoyaba. Y es lo que está pasando hoy. ¿Dónde se están apoyando los reyes? En el brazo del hombre. ¿Dónde se están apoyando las economías? En las experticias humanas. Todo es puro humanismo. Ya no. Los reyes de la tierra, los presidentes, los que están en eminencia, no creen en las oraciones de los pastores, ni que hay profetas, ni que nadie ni oren por mí, no. Y si lo permiten es uso político. No es porque creen, es para ganar adeptos. Invitan a los que tienen más gente para que oren por ellos, pero es para simpatizar, que le den el voto a las iglesias. No es que creen a Dios. Pueden haber algunos por ahí que todavía, tal vez, quién sabe, porque las oraciones del pueblo de Dios no pueden ser en vano, ¿verdad? Pero el rey puesto por Dios en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, se apoyaba en el brazo del hombre, no en la palabra de Dios. Y mira en quién se apoyaba: un incrédulo que ni siquiera creía que Dios era todopoderoso para cumplir su palabra por la boca del profeta. Pero él hizo, como tú no crees, tú no vas a disfrutar eso. Y así mismo fue después. Importante ver, amado, que Dios puede cambiar la situación de un ser humano, de una comunidad, en un instante. Amén. Si de corazón se vuelve a su palabra. Amén. Si comienza a creer la palabra. Yo quiero decirte que cualquier circunstancia de Dios, que es por vía de Dios y que depende de Dios, puede cambiar en un instante cuando tú te alineas con la palabra de Dios. Amén. Si tu corazón se alineó, la obra se hace. Amén. Y Dios usa a los cuatro leprosos, los mueve. Y en el verso 5, mire, 7:5, volvamos al 7:5. Dice que al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí. ¿Por qué? Ah, mire, el Señor le dijo a Miguel: Miguel, alíñame el ejército ahí. Vamos a hacer unos ejercicios militares aquí. Y Miguel alineó el ejército. En el mundo invisible. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Que hay un ejército de Dios en el mundo invisible. Amado, el ejército del cielo, de Jehová Sabaoth, no hay en la tierra artillería militar que pueda, ni que supere. No hay bombas atómicas. Amado, mire. Y el Señor nos ha demostrado en muchas formas en la historia de su pueblo que cuando el pueblo está alineado con Dios, el cielo interviene a favor de su pueblo. Y el Señor dice que vienen los tiempos cuando los cielos se van a movilizar a favor del pueblo que está alineado con la palabra de Dios. Cuando circunstancias van a cambiar dramáticamente en un instante, porque hay un pueblo que se alinea en obediencia a su Dios. Y llegará el pueblo de Dios a un nivel de sintonía con el cielo y con la palabra, que estará en capacidad para abastecer a los que son de Dios, que tienen que ser abastecidos por Dios. Yo veo en los evangelios intervención angelical donde hubo obediencia. La obediencia de Eliseo, la sujeción de Eliseo, que representaba allí lo que representamos nosotros hoy. Y de algunos ancianos que quedaban allí, que estaban con Eliseo. Fíjense que en medio de la hambruna, de la crisis, que en medio de la situación tan terrible, Eliseo estaba tranquilo en su casa. Y los ancianos sentados estaban en la casa, dice la Biblia. Eliseo no andaba desesperado. ni desnutrido por ahí. Dios, de una u otra manera, lo de Eliseo estaba ahí. Y él tenía la palabra que el pueblo estaba desdeñando, despreciando y que no quería. Eliseo la tenía, estaba depositada en él, y él la hablaba y sucedía lo que Dios decía. Porque ahora dice, era el hombre de Dios, le llamaban, el varón de Dios. Así tú, mujer, hombre, que estás aquí, tú eres el hombre de Dios y la mujer de Dios para este tiempo, para tu ciudad. Tú eres el hombre de Dios y la mujer de Dios para tu ciudad. Porque en ti está el depósito de la palabra de Dios. No somos ciudadanos comunes. Eliseo no era un ciudadano común. Tenemos la respuesta. Pero la pregunta que se levanta es, ¿la estamos secuestrando, escondiendo o la estamos dando para adelante? Estos cuatro leprosos se meten en la ciudad. Cuando sucedió el ejercicio militar en los cielos y el Señor movilizó su ejército para hacer un tremendo ruido. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un campo de fútbol de miles de fanáticos ahí cuando hacen esa bulla, que meten un gol. No fueron estruendo de bombas, porque no habían bombas atómicas ni tanques de guerra en ese tiempo. Fue un griterío celestial. El ejército de Dios gritando con el poder de Dios en el mundo espiritual. Y esa gente oyó eso, ese griterío que venía, y esas carretas sonando y esos caballos relinchando. ¡Ay, santo! Y cuando oyeron eso se volvieron locos y se espantaron, hermanos, y salieron por siete caminos. Gloria al Señor. Por la palabra de Eliseo. Por la palabra de Eliseo. Y dejaron todo. Comenzaron y dijeron, no, que parece que el rey de Israel contrató a los eteos y a los egipcios para que lo defendieran y vienen a acabar con nosotros. El arcángel Miguel con todo su ejército allá. La Biblia no lo dice, pero en otros contextos habla de que Miguel es el guerrero comandante del ejército del cielo. No para que usted vaya ahora a adorar al arcángel Miguel, mucho cuidado con eso. Él está encargado, su ministerio es guerrear allá, pero órele a Cristo, órele a Dios, que Cristo está por encima del arcángel Miguel ya. Él es que le da las órdenes a Miguel. Sí, porque por ahí anda el San Miguel Arcángel ese. Amados, y cuando el simulacro militar se dio y espantó el ejército, lea conmigo. Verso 6, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros, aquí el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos, diga, así estaba yo. Nosotros somos leprosos curados. El Señor nos sanó. Pecado de la lepra nos tenía ya abandonado. Y el Señor nos sanó de la lepra, del pecado, de la condenación. Dice que llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y ropa, y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda. También de allí tomaron y entraron y tomaron y fueron y lo escondieron. Mire esto. Ellos fueron y se saciaron. Imagínese usted, este hombre que estaba muriéndose de inanición, con una hambre profunda, llegan, se consiguen con toda esa comida, todas esas cosas, y se volvieron locos y comenzaron a comer, a comer, a comer. Y me imagino que le caía la mermelada por aquí, todo sucio de comida. Metían el hocico y la boca así en las cosas. Hambriento, hermano, era una hambre loca. Yo agarraban esos mulos de qué sé yo, de qué ave comía. Mire, y después que estaban ya, después que se dieron tremenda llenura y tenían sacos escondidos de todo eso, la conciencia les remordió. Se sentaron y dicen: oigan, nosotros no estamos haciendo bien. Dígale a su hermano que está al lado suyo, dígale: no estamos haciendo bien. Estamos comiendo y comiendo y comiendo. Comemos y comemos. Jueves entramos al campamento, a la tienda, a comer. Y guardamos. El domingo, a comer otra vez, a la tienda, a comer. Jubileo, a comer. Y guardamos, comemos y guardamos. ¿Cuánto? Cierre los ojos un ratito y medite. ¿Cuántos DVD tiene en su casa almacenado? A ver. ¿Cuántos CD? ¿Cuánto MP3 tiene almacenado en su casa? ¿Usted se atrevería a llegar hoy y rebuscar las gavetas y los escaparates donde tiene guardado todos esos DVD, todos esos CD, y sacarlo y meterlo en una caja y comenzar a orar para que Dios le indique para quién son? Y mire, lo lindo es que Dios ha dado palabra revelada en cantidad para todas las situaciones, para todos los acontecimientos, para todas las necesidades de la ciudad. Usted se mete al granero ahí abajo. Yo a veces entro y yo veo los temas que digo: Dios mío, pero aquí hay comida. De todo tipo de mensajes le ha dado el Señor al pastor. Hay mensajes que hablan del reino, de la persona de Dios, mensajes que hablan del matrimonio, mensajes que hablan a los nuevos, a los que se convierten, hasta para los inconversos, religión o conversión, el arrepentimiento, la seguridad de la salvación, el pacto matrimonial, cristiano en la casa. Y usted se mete, usted ve todos esos temas, una cantidad que, para toda necesidad. Y yo estoy seguro que usted en su casa, los que son de años aquí, ya tienen todo eso allá guardado en la casa, todo eso. Hay algunos que dan para adelante. Yo sé que muchos de ustedes están llevando la palabra. Están compartiendo esta palabra. Pero amado, si nosotros comemos y comemos como estos leprosos antes de arrepentirse, y guardamos, comemos y guardamos, no estamos haciendo bien. Hay hambre en la ciudad. Miren, yo me gocé hace un par de semanas de una hermana que se fue a Colombia para asuntos personales, pero como Dios nos ha enseñado, los hermanos cuando van a viajar vienen para enviarlos, orar por ellos, y nosotros creemos que Dios tiene propósito en esos viajes. Aunque muchas veces es un viaje para asuntos familiares, personales, Dios mueve con propósito. Y esa hermana se fue cargada, vino aquí, se llevó una cantidad de DVD, de CD, agarró unos cuantos libros de la honra del ministerio, se lo llevó. Y ella ya me llamó feliz, contenta de cómo ha repartido toda esa palabra. Los testimonios la llaman dándole gracias, llorando por esa palabra. Pastores que recibieron esos libros están llorando, dicen: wow, sierva, esto es poderoso. La llaman, ella me hablaba así como si fuera la misma persona que me estuvieran hablando. Ella fue y abasteció allá en su pueblito a todo lo que pudo con la palabra. Y ella dice: yo oro y el Señor me manda. Dice: yo oro y Dios me muestra a quién tengo que darle. Y yo oro y Dios me dice: pastor, y aquí, mire, ya casi no me queda nada. Amén. Ah, ahí voy. Yo estoy aquí predicándole a usted y estoy al lado de mi pastor acá porque alguien comió y no guardó. Dios para adelante. Allá en Curazao, ministrando en una iglesia, fui a predicar un mensajito que me invitaron un domingo de Bonaire a Curazao. Y allí estaba Solange con una cartera llena de casetes. Su cartera, yo la vi, tenía cantidad. Y cuando terminó el culto, ella estaba visitando la iglesia y se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero que usted me acepte algo. Y se introdujo, me dijo, me habló del amanecer, me habló del pastor, que de dónde ella viene. Yo no soy de aquí, yo vengo del Nueva York, del Bronx, del amanecer. Usted no escucha, no, yo no conozco. Dice: mire, pastor, usted me recibe todos casetes. Dos casetes me dio. Los dos reinos. Y creo que fueron los hijos de Sarbia. El reino de Saúl y de David. Mire, y yo, gracias, como me habían dado tantos casetes, fui y lo puse en la casa. Hasta que un día digo: déjame escuchar esto. Ay, padre. Cuando yo escuché el de los dos reinos, eso a mí me rajó el pecho, hermano. O el pechito, porque yo tenía un pechito, era flaquito. Yo dije: no, esto es lo que yo necesito. Y yo estaba a punto de caer bajo una cobertura extraña allí, que no sabía dónde yo estuviera hoy. Y comencé a comerme esa palabra del reino, hermano. Y llamé al pastor, hablé con él. Después comenzamos, mi esposo iba a venir acá, a alimentarnos acá en la fiesta de agosto. Una gloria. Nosotros nos íbamos, era, mira, así apertrechado, así de comida espiritual, y llevándole a todo el mundo todo lo que nos daban. Y yo me volví loco, hermano, hablando del reino. Y andaba loco, era yo. Ella es testigo como yo andaba. Yo me llenaba, iba era a hablarle a todo el mundo. Después hacíamos las reuniones de los pastores en Bonaire, y recibiendo y dando. Porque el alimento del cielo no es para ser acaparado. ¡Aleluya! La provisión de Dios no se puede acaparar, hermano. Dios te va a guiar, el Espíritu te va a guiar. Iglesia, amanecer de la esperanza, vienen los tiempos en que seremos comportores de la palabra. Iremos llevando el pan donde Dios nos guíe, donde quiera llevaremos el pan. Dios está haciendo provisión. Todo lo que ustedes ven relacionado al nuevo templo es Dios haciéndose provisión para lo que viene, hermano. No seremos portavoces de una denominación, ni de un hombre, ni de una figura humana. Seremos portadores del pan del cielo, de la palabra de Dios. Porque hay hambre en la ciudad. Estos leprosos eran leprosos, pero tuvieron sensibilidad. Claro, ellos comieron primero. Ellos fueron alimentados primero, para luego que se le abrieran la razón un poquito y la conciencia. Porque el que tiene hambre no piensa. Piensa solo en comer. Cuando comieron, pensaron. Se les aclararon los sentidos. Y dijeron: oigan, no estamos haciendo bien. Y mire cómo ellos hablan, que para mí que esa palabra no fueron palabras simplemente de esa persona que habló de esos leprosos. Es una palabra que sale del corazón de Dios. Porque había una palabra de Eliseo que tenía que cumplirse. Ese mensaje tenía que llegar a la ciudad. Ese mensaje tenía que llegar como fuera a la ciudad. Y Dios se valió de cuatro leprosos. Aquí él se va a valer de una cantidad de ex leprosos para que el mensaje llegue donde Dios quiere que llegue y cumpla su palabra para este tiempo. Aleluya. Y ellos fueron, amado, movidos por este pensamiento de Dios: mire, no estamos haciendo bien. Verso 9: hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Yo creo, amado, que este Cairo de Dios, amén, este tiempo favorable, es un tiempo de buenas nuevas y no podremos estar callados. Amén. Es un tiempo donde lo que Dios nos dé lo vamos a pasar para adelante. Es más, no vamos a dejar enfriar el pan, vamos a llevarlo calientito. Amén. Aleluya. Calientito lo vamos a llevar. Ya yo veo las hermanas recibiendo ese mensaje. Y ese mensaje trabajando. Y no pueden contenerse y se lo comunican al esposo. Papi, mira, Dios me habló aquí. Y el Espíritu ahí impartiendo, dando sabiduría y gracia a los hijos. Yo veo esos trabajadores en sus lugares de empleo, guiados por el Espíritu Santo. Amado, porque en el reino y en el mover de Dios no hay programa, no es asunto de programa ni estrategia de hombre, son iniciativas del Espíritu. Y yo veo esos empleados en su terreno laboral, después de haber recibido el jueves o el domingo o cuando reciban la palabra, compartiendo lo bueno de Dios que le fue dado a su compañero de trabajo. Aleluya. Yo veo la palabra corriendo. Yo veo el pan siendo multiplicado. Yo no veo un pueblo en este tiempo en el que estamos secuestrando comidas, secuestrando y guardando alimentos, llenando escaparates. Todo lo contrario, lo que está guardado, que Dios te lo va a indicar, tiene que correr para adelante. Es tiempo de buenas nuevas. Dígalo conmigo, es tiempo de buenas nuevas. Diga, es tiempo de buena noticia. No podemos estar callados. Dijo Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dígale al Señor, Señor, envíame cada día a la oveja tuya que tú tienes, que tiene que ser traída al rebaño. Envíame con esa palabra a compartir el pan. Porque hay hambre en la ciudad. Bendito mi Señor amado. Y dice que si esperamos hasta la luz de la mañana, si sale el sol, nos alcanzará la maldad. Por eso Pablo decía, me es impuesta necesidad. No puedo dejar de proclamar el evangelio porque me es impuesta necesidad. Tengo que hacerlo. No puedo callarlo. Es un mensaje que fue dado para ser transferido, las buenas nuevas de paz. Amén. Que es Cristo Jesús, el que murió, el que resucitó, el que está vivo, el que sana, el que salva, el que cambia la vida, el que establece el reino, el que reconcilia al hombre con Dios, el que le da vida, es el alimento de Dios para una humanidad hambrienta y moribunda. Amén. Bendito el Señor. Y dice que ellos fueron, verso 10, y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni la voz de nadie. Ahí usted después sigue leyendo, usted va a ver lo que se desató. Fueron después y agarraron el botín y Dios abasteció y cumplió la palabra. Y el incrédulo lo pusieron en la puerta y lo pisaron y lo mataron y no comió nada por no creer. Yo sé que Dios está diciendo tiempo Cairo, tiempo favorable. Este es el tiempo de Dios. Y es posible que hayan algunos incredulitos que digan, ay, si el tiempo es favorable, los tiempos son iguales. Cuidadito, porque no va a comer del fruto si usted no cree. Crea para que coma, para que disfrute los tiempos de Dios. Es por la fe. Créalo. Cuando el profeta habla. Diga conmigo, no estamos haciendo bien si recibimos de gracia y no damos de gracia. Hay hambre en la ciudad. El cristiano crece, el cristiano se desarrolla cuando pasa para adelante lo que Dios le da por el Espíritu de Dios. No es un asunto emocional. Hoy estoy bien, me está yendo bien. Voy a hablar de Cristo porque me siento contento. Tengo plata en el bolsillo, comida en la casa, tengo buen trabajo. Mi esposa me atendió bien, mis hijos se están portando bien. mi esposo me trató bien, todo anda ok, hoy hablo de Cristo, ahora voy a estar, miren, victoria. Pero cuando las cosas como que se aprietan, ya. Amado, que el Señor nos ayude. No se secuestra lo de Dios. Dios nos guarde y nos abra los ojos y nos dé corazón para decir como estos leprosos: hay hambre en la ciudad. No podemos nosotros llenarnos acá en esta tienda cuando afuera en la ciudad la gente se está muriendo de hambre. Y déjeme decirle que no todos los que están afuera van a apreciar el pan, pero los que son de Dios, que todavía están afuera, lo van a recibir. Ellos van a oír, porque Dios va a levantar el hambre y Dios te va a guiar a los que tienen hambre de Dios. Y verás a muchos, así como pasó conmigo y como pasó con otros y como pasó contigo, ser saciado por el cielo. Diga conmigo: el pan de Dios, la provisión de Dios, no es para ser guardada, es para ser compartida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Muchas gracias. Padre, te doy gracias por tu palabra, por hablarnos al corazón. Gracias por tus obras, que son maravillosas. Gracias porque en ti tenemos el pan de vida. Gracias porque nos has dado a Jesús, en quien somos saciados. Nos alimentas cada día porque tú sostienes todas las cosas y las sustentas y las alimentas con la palabra de tu poder. Llénanos de esa palabra cada día más y ayúdanos a hacer de aquello que lo que reciben de gracia dan. Que sea esta tu casa, una casa generosa, una casa, Señor, que por la guianza de tu Espíritu, el impulso del cielo, pueda compartir el pan con los hambrientos, llevar, Dios mío, la verdad de Dios a una ciudad que perece de inanición, que nada la satisface, porque solamente a las criaturas de Dios puede satisfacerlo la palabra de Dios. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos la capacidad que necesitamos, como se la diste a Jesús, como se la diste a los apóstoles, como se la diste a aquellos creyentes de la iglesia primitiva, aquellos que en tu nombre a través de la historia fueron, recibieron de ti y llevaron el pan y fueron factores de transformación y de cambio para muchas vidas que tú tenías como elegidas en tu divino propósito, porque tu palabra dice que tú escoges, tú eliges, tú llamas también, Padre, tú llamas también, dice que a los que predestinó estos también llamó, y por medio de compartir el pan tuyo, la palabra que recibimos, tú vas a llamar al rebaño, a las ovejas que son tuyas. Provéete de una iglesia, Dios mío, no solamente aquí en el Amanecer de la Esperanza, sino en cada congregación tuya en esta ciudad, en cada pueblo de Dios en las naciones, en cada uno de esos hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través del internet. Provéete de un pueblo dispuesto, que ellos digan como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que como Pablo decía: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Que seamos de aquellos que anhelan ser enviados, que quieren compartir tu verdad con otros, que al recibir una buena noticia de Dios, al recibir una buena palabra, que sea nuestra vida tal, que el pan que nos alimente, Dios mío, así mismo lo compartamos con aquellos que lo necesitan, que no nos quedemos para nosotros la comida, que no nos engordemos nosotros solamente en un cristianismo egoísta, sino que seamos de aquellos que transfieren la gracia, que transfieren el don, que somos de aquellos que comparten el don, que con amor servimos a otros como tú nos sirves la mesa a nosotros. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre. Que esta palabra hoy sea sembrada y que se vea en nuestra vida diaria. Que sea esta una semana en la cual nosotros, orando cada mañana, te digamos: Señor, hazme un instrumento de que comparta tu depósito con otros. Dame vidas que tengan oído tuyo para oír, para yo compartirle lo que tú me has dado esta semana en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que siga corriendo la palabra, que sigan corriendo los DVDs, que sigan corriendo los CD, los MP3, que sigan corriendo los recursos, los libros, que sigan corriendo la palabra como está corriendo, que no se detenga, que la palabra crezca y que se aumenten los discípulos, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.